Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, martes 12 de octubre de este 2021. Querida Yanna, ¿cómo está? ¿Cómo va tu resfrío? Oye, está mejor que tú el resfrío.
Está mejor, está estupendo el resfrío. Me tiene mal, pero me hice todos los exámenes y no tengo COVID.
No, pues si existen otras cosas. Oye, a propósito de COVID, está preocupante pero ya lo vamos a conversar con más detalle, particularmente el tema de la positividad que se ha ido en la región metropolitana, ya llegó a 3. Eso es un dato, pero lo vamos a conversar en un minutito más. Te cuento algunas cosas, ¿te parece?
Sí.
Bueno, anunció algo que ya desde ayer a última hora o esta mañana temprano se hablaba, se anunció el estado de emergencia en la macrozona sur, que comprende provincias del Biobío y de la Araucanía. Esto significa que se decreta estado de emergencia. ¿Qué significa el estado de emergencia? Significa que hay jefe de la defensa que se hace cargo. En el caso del Biobío es un almirante, Jorge Parga, y en el caso de la Araucanía, el general Lionel Curvi. Se restringe el derecho a movilización, es decir, se puede instalar toque de queda y se pueden instalar zonas donde no se puede entrar u otras donde no se puede salir, y se restringe el derecho de reunión. La polémica es hasta dónde intervienen las Fuerzas Armadas. Según el presidente de la República, solo van a hacer un apoyo logístico, harían las mismas funciones que la Contraloría cuestionó, ¿te acuerdas?, en el decreto de hace un par de semanas. Esto ha provocado, como tú bien sabes, todo tipo de reacciones muy favorables de algún sector. De hecho, el movimiento de los camioneros depuso sus movilizaciones, y con gran escepticismo y preocupación de parte de otros sectores que ven en esto un riesgo de mayor violencia.
Entre ellos la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, que dijo que
claro,
no ayuda para nada. Ella justamente está en la zona porque estamos en semana territorial de convencional, entonces está allá y no le pareció nada de bien. Estoy buscando lo que la ciudadanía aquí necesita son soluciones políticas, soluciones claro, en función de la cultura, en torno a llevar adelante procesos económicos, que superar la pobreza, etc. Y claro, queda esa sensación de desigualdad, porque claro, nadie quisiera estar en el pellejo de los camioneros con la situación de inseguridad que existe. Efectivamente ha recrudecido la violencia, pero ley pareja para todos. Sí, no se puede cortar la carretera. Eso bueno, es contra la ley. Le costó el cargo al ministro Víctor Pérez, si se acuerdan.
Por supuesto. ¿De veras que Pérez fue ministro? Se me había olvidado.
Y además, este estado, que era incluso mayor el estado de catástrofe en el que estábamos, estuvo durante un año y medio y fue justamente en ese lapso en que más recrudeció la violencia. Entonces uno no entiende mucho cómo más de lo mismo va a resolver eso mismo.
Claro, más de lo mismo mejora lo mismo. Digamos que este es un estado de excepción que se pone por 15 días, que el presidente lo puede prorrogar por otros 15, y si quisiera prorrogarlo más allá, por un tercer periodo, necesita el acuerdo del Congreso. En el caso de Denise Cortés, la estudiante de Derecho de la Universidad de Academia Humanismo Cristiano, que falleció el domingo, producto de las esquirlas. Hay dos tesis, que es un fuego artificial o son unos petardos grandotes, pero que fueron lanzados, uno u otro, fueron lanzados por manifestantes al momento en que ella se encontraba parlamentando al lado de un vehículo de carabineros, con carabineros, justamente en esta marcha que hubo por la dignidad de los pueblos originarios. El gobierno ha presentado una querella por homicidio contra quien resulte responsable, se sigue investigando el hecho, lo está investigando la PDI, y se ha establecido la garantía, o que actúe como garante el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ese que CAS quiere eliminar, en todas las pericias que se vayan realizando. Es una situación súper lamentable, un caso que revela de pronto que el desquiciamiento de va por distintos lados, ¿no?
Y es impresionante, Felipe, permíteme comentarlo.
Por favor.
Porque, claro, allí pasamos de la Plaza de la Dignidad a la Plaza de la Violencia. Porque no podemos tampoco dejar de comentar que días antes de esta fatal circunstancia fue golpeada una constituyente que viene de la esencia de las protestas en Plaza Dignidad, y fue golpeada por algunos, un grupo muy minúsculo de manifestantes, pero entre carabineros y un grupo de delincuentes convirtieron esa plaza en todo lo contrario de lo que representó durante las manifestaciones masivas. Entonces,
y tiene como en este caso quizás su expresión más terrible, ¿no? Y más gráfica, imposible, y más dolorosa también, imposible. Oye, y coincidentemente, hoy día también fue cambiada la medida cautelar al cabo de carabineros Claudio Crespo, que fue el que disparó la bomba lacrimógena está formalizado por disparar la bomba lacrimógena que cegó a Gustavo Gatica. Dejó la prisión preventiva y queda con arraigo nacional y firma quincenal. Esa es una decisión del tribunal. Claro, la medida cautelar que le queda es arraigo, no puede salir del país, tiene que firmar cada 15 días. Solo te quería agregar, oye, a lo anterior, a lo de la situación de la Araucanía, de la macrozona sur, que coincidentemente el día 12 de octubre, ¿no? O sea, no, de repente hay que buscarle, las fechas tienen sentido simbólico muy potente, entonces bueno, pero en fin. ¿Qué más te cuento? Te cuento que mañana se ingresa la presentación de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera, va a ser firmada por 15 parlamentarios, de todos los partidos de la oposición, todos, y ha sido redactada por abogados también que militan en todos los partidos de la oposición. Se estima que, de acuerdo a los plazos, si se ingresa mañana, esto debería verse entre el 5 y el 8 de noviembre próximo. Primero está, ¿te acuerdas?, la cuestión previa, que es un recurso que puede presentar el propio presidente para declararla improcedente, y si no, y ese recurso se aprueba o rechaza por la mayoría de los diputados presentes, y luego se vería el fondo de la acusación, si se acepta o se rechaza, y ahí requiere de la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio, es decir, 78 votos que la oposición los tiene en su totalidad, o sea, tiene más de 78. Y ahí se decidiría, y ese es un tema que tú conoces mejor en este momento que yo, si queda o no queda suspendido, como sí ocurre con los ministros, el presidente de la República.
Sí, es que los abogados constitucionalistas están divididos, ¿eh? Yo le pregunté a dos.
Y no te puedo creer, abogados con opiniones distintas.
Y encontré dos opiniones. Entonces fui a mi velador, donde tengo la Constitución del 80, que todas las noches me inspira, y la leí, que dije, mejor me voy a la primera fuente. Y efectivamente dice, la acusación al presidente tendrá que ser votada en la Cámara por un quórum de la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Punto aparte. La acusación de los ministros tendrá que ser votada por la mayoría de los diputados presentes, punto seguido, y quedarán suspendidos si se aprueba. Entonces, el quedarán suspendidos está en el párrafo respecto de los ministros. No queda respecto al presidente. Entonces, ahí se puede interpretar, la lectura gramatical a mí me deja claro que no queda suspendido. pero no sabemos derecho constitucional y le tengo cierto respeto más allá de que hay opiniones. Ahora, o de sea, todas maneras, que sea aprobada la acusación a un presidente de la República, más allá de que se suspenda o no se suspenda, la verdad es que de facto el presidente está suspendido desde el 18 de octubre.
No, claro.
No tiene gran relevancia, pero el efecto político es tremendo. Y sobre todo tremendo. Porque tiene muchas facturas pendientes de su propia coalición, que ya le costaron tres retiros, y probablemente el cuarto. Y entonces no es descartable, hay varios senadores que no han descartado la posibilidad de aprobarla. En la Cámara yo la doy por descontado, ¿eh? Yo creo que en la
no,
Cámara...
No, se supone que pasa de todas maneras.
Sobre todo que la Fiscalía ha tenido un rol bastante agitador en esto. Hoy sí, día claro. Ha aclarado que el presidente Piñera está en calidad de imputado.
Y que no se puede negar a declarar, porque puede ser apercibido.
Por si quedara alguna duda. Entonces, claramente la Fiscalía está haciendo de esto un punto político, más allá de la pertinencia jurídica absoluta. Pero el tema es el siguiente, que los estándares penales son para personas comunes y corrientes, y por lo tanto con todas las garantías y los requisitos de la prueba, etcétera, para castigar penalmente a una persona cualquiera. No son responsabilidades políticas. Y la gravedad de estos hechos está directamente vinculada a la responsabilidad política. Entonces, y los tiempos, además, son políticamente inadecuados para un proceso judicial que va a ser muy largo y muy lento, sobre todo por lo delicado que es. Entonces, yo creo que la acusación constitucional es la única manera de resolver políticamente un daño enorme a la fe pública, además relacionado con la erosión del medio ambiente. O sea, se conjugan con el dinero en la política, con...
No, con todo.
Se conjugan demasiados elementos indeseados.
Oye, déjame recordar nomás que... quedando pendiente lo de la suspensión, si lo, tal cual tú lo describes gramaticalmente, evidentemente el párrafo, la suspensión se referiría a los ministros. Pero ya sabemos que cuando se ponen a interpretar los abogados, podemos recurrir a que hay un... qué sé yo. Pero digamos que en el caso del Senado se requiere para la destitución, que ahí no hay duda ninguna. Si la acusación es aprobada en el Senado, el presidente queda destituido. De quedar destituido se tiene que aprobar por 2/3, o sea, por 29 senadores hoy día.
Faltan 5.
Faltan, si votaran todos los de oposición, votaran que aprueban la acusación constitucional, faltarían 5 de gobierno. Lo mismo que pasa con el cuarto retiro que se empezó a ver en la Comisión de Constitución esta mañana, con la intervención de Mario Marcel, que fue invitado a exponer.
Oye, lo trataron súper mal, ¿eh?
Sí, después Marcel dijo, pero me están retando por lo que pasó con los economistas, esto, pero a mí me preguntaron qué pasaba con el cuarto retiro. Pero solo quiero recordar una cosa, que en caso de que se aprobase la destitución del presidente, ¿cómo sigue el asunto? Ahí asume el ministro del Interior en calidad de vicepresidente, pero solo por 10 días, porque en ese lapso el Congreso Nacional debe no elegir, designar un presidente, y puede designar a quien quiera. Es bien loco el artículo ese de la Constitución. Entonces, recae en el Congreso Pleno el nombrar a una presidenta o un presidente, sea quien sea, que cumpla con el requisito de tener, de ser ciudadano con derecho a voto, y que complete el periodo. Entonces, bueno... tú ya dijiste todo lo demás al respecto.
Normal, o sea, se espera en ese sentido, como por criterio político, que esa persona sea la presidenta del Senado, de ocurrir.
O el mismo ministro del Interior de un gobierno al que le quedarían en ese momento alrededor de 2 meses. Y sí, teniendo ya un presidente prácticamente electo, porque si se va, si se ve en el... Ah, no.
No, si no estaría... está lento, ¿eh? Si se presenta mañana, no es tan lento. Si esto se presenta mañana...
El 8 de noviembre, según decían, sacaban las cuentas, porque tiene 10 días corridos, descontando los domingos, el presidente para responder. Y el 8 sería el lunes 8, claro. Y de ahí calculan que sí, como a mitad deberían pasar otros 10 días más o menos, entre el 16 y el 19, mira, pero encima de la elección de noviembre se tendría que ver en el Senado. Yo creo que van a tratar de verlo en la segunda, después de la primera vuelta. Dejar pasar la primera vuelta, ya, claro, no pueden esperar a la segunda vuelta. Pero, bueno, de eso podemos hablar en la segunda parte del programa. Pero en fin, está agitadísimo ese tema. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te quería contar yo?
Se
Ah,
aprobó el matrimonio igualitario en su segundo, en la comisión de la Cámara, pues el segundo trámite constitucional. Yo lo había despachado al Senado en primer trámite y ahora quedó aprobado en comisión. Falta que lo vea la sala y quedaría listo para ley.
Sí, y la comisión, en la Convención Constitucional, Chile Vamos no consiguió las 39 firmas que necesitaba para recurrir a la Corte Suprema por los plebiscitos dirimentes. No consiguió ninguna parte de ellos. Estaban las tres, pero ojo, perdona, estaban 37, pero algunos que firmaron para que no se quebrara el cuento, sabiendo que no se iban a completar, pero que
Claro,
no querían ir.
le faltaron dos,
Claro.
y fue claramente un acto, un fracaso importante del sector más duro de la derecha, porque quedó como un saludo a la bandera, se anotaron una derrota innecesaria, y por lo demás,
Absolutamente.
el tema se va a ver en el 16.
Sí. ¿Con quién está, doctor de la Torre?
Hola, hola, estoy aquí buscando un spot para conectarme.
Ah, pero está, ¿viene de operar o está vestido de operar?
Estuve operando, exactamente, estuve operando recién.
Hoy estamos conectados con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, que gentilmente nos ha permitido estos pocos minutos que le vamos a robar para darle una miradita a la situación del COVID, ¿eh? Y nosotros, ustedes lo están escuchando, nosotros lo estamos viendo y está saliendo de la sala de operaciones, por lo que veo, y yendo hacia un lugar donde pueda instalarse con un poquito más de comodidad, Ignacio. Y muy agradecidos de tu gentileza, por supuesto, de darnos estos minutos.
No, encantado y gracias a ustedes por el espacio y sobre todo comentar que en todos lados estamos tratando de aumentar la actividad quirúrgica porque hay muchas pacientes que quedaron postergadas, son cerca de 300.000 personas en espera de una cirugía que están postergadas producto de la falta de espacios que se generaron precisamente con motivo del COVID en la red pública y privada. Entonces, esas pacientes que están hoy en día, hay planes de resolución de listas de espera en los hospitales públicos, en las clínicas privadas, y eso ha permitido intentar empezar a reducir estas listas, que es una tremenda tarea que va a tomar probablemente
Me imagino.
por lo menos unos 2 años poder resolverlo.
¿Por qué hablan
Pucha.
femenino, doctor, las pacientes?
Ah, es que en mi caso en particular, que soy ginecólogo, mayoritariamente operamos mujeres, aunque es cierto que hay algunos hombres que nos toca operar. En mi caso soy especialista en mastología, que es la especialidad que se dedica a la enfermedad de las mamas, pero claro, estoy un poco concientizado porque el mes de octubre es el mes de concientización por cáncer de mama y se habla de una disminución de las notificaciones de las sospechas de cáncer mamario sobre el 60% en el 2020 en comparación al 2017, 2018, 2019. Y el cáncer, como toda enfermedad crónica, no es que se hayan producido menos casos en el 2020, sino que producto al modo pandémico de los CESFAM y de los hospitales, se hicieron muchísimas menos mamografías. Se habla de al menos una reducción del 50% de las mamografías versus un año normal. Y al no haber mamografías, no detectas el cáncer que no es palpable, no detectas el cáncer precoz. Entonces, esas mujeres están, no sabemos quiénes son, con un cáncer que aún no es detectable por medio del autoexamen. Y lo fome de esta historia, y es otro lado de la moneda del COVID, es que cuando tú postergas el diagnóstico de cáncer, el pronóstico empeora y los tratamientos se vuelven más agresivos. Y en el caso de la mujer y en el caso del cáncer de mama, cánceres más avanzados necesitan cirugías más mutilantes, como la mastectomía total, o más invalidantes, como los vaciamientos axilares, y muchas de estas pacientes requieren quimioterapia, En cambio, cuando lo detectas con la mamografía, lo puedes detectar entre 2 a 4 años antes de que se haga palpable a un examen físico de la paciente.
Y con toda esta saturación de situaciones que podrían permitir prevención de enfermedades de este tipo, ¿se están despidiendo al personal que adicionalmente se había contratado con motivo de la pandemia, en circunstancias que estamos viviendo todos los efectos de la pandemia que usted describe, uno de ellos?
Mira, nosotros como Colegio Médico nos reunimos con el ministro y el subsecretario Duñac, la mesa directiva del colegio, y una de las preguntas que le hicimos fue precisamente qué iba a pasar con todo este recurso humano que se había instalado y que estaba capacitado precisamente para permitirnos llegar a estándares de cuidado del paciente de nivel internacional. Una de las brechas que nosotros teníamos en el sistema público de camas UCI, antes de la pandemia, habían cerca de 690 camas UCI en todo Chile, en la red pública. Y en la pandemia logramos llegar a cifras sobre 2.500 en el sistema público. Y nosotros decíamos, quedémonos en un número cercano a 1.500, que es un estándar que nos pone en el tipo de país que en términos sanitarios somos, que es un país que se parece en muchos aspectos a los países desarrollados en términos de las enfermedades que afectan a la población. Y la meta del ministerio era 1.100 camas. Y nos plantearon de manera bastante clara que no se iban a renovar aquellos contratos que se habían generado por el COVID, situación que nosotros inmediatamente manifestamos nuestro disconfort, pese a que la mayoría de estos cargos no eran médicos. Acá no había una defensa gremial de puestos de trabajo, sino que había una lógica donde, por ejemplo, por primera vez muchos hospitales tenían kinesiólogos los fines de semana, terapeutas ocupacionales en las UCI, psicólogos, kinesiólogos, nutricionistas, entre otras especialidades que normalmente en la carencia de recursos humanos y en la carencia de recursos financieros no estaban considerados en los equipos de salud, o que estaban con horas muy restringidas y que durante la pandemia eso aumentó, y vaya que fue beneficioso. Y nosotros esperábamos que toda esta capacidad, en vez de desinstalarla, la pudiéramos reubicar. ¿Para qué? Para hacer frente a estas tremendas listas de espera, que por ejemplo, en cuanto a un paciente o una paciente que desea ver un especialista porque se ha solicitado una interconsulta desde la atención primaria, hay 1 millón de personas en lista de espera de una consulta, primera consulta de especialidad. Son números gigantes. Y esos números no pueden ser absorbidos con la estructura y la estrategia tradicional de salud, y lamentablemente...
Además, doctor, además que desde, incluso si lo mirásemos solo en una perspectiva economicista, ya cuando es tarde en materia de salud preventiva, los costos son mucho mayores. Entonces... Sí. Quizás este ahorro a la larga va a salir muy caro.
Ahora, yo entiendo y me parece que el meollo del asunto está en que la forma de financiamiento de la salud pública está obsoleta, es un modelo anacrónico, se reproducen presupuestos año tras año, ya se presentó el presupuesto desde la cartera de salud para el próximo año y ya está siendo analizado. Y ese presupuesto en salud reproduce lo que ya vivimos el 2019, el 2020. Son pequeñas expansiones, pero en ningún caso podrían absorber 18.000 trabajadores, que son más o menos los que se habían sumado a esta red. Esa expansión requiere un esfuerzo presupuestario que es un plan de salud nacional. Y ahí es donde se requiere, para poder asumir esa tarea, modificar la manera en que nos estamos financiando los hospitales, los servicios de salud. Y creo que ahí está el problema también, porque es muy fácil para mí plantear, se requieren 18.000 puestos de trabajo, pero si no hay financiamiento para mantenerlo, ¿qué va primero? Entonces, claro, ¿cómo llegamos a tener esos 18.000 puestos de trabajo? Mediante fondos especiales del COVID. Si esos fondos no siguen en los próximos años, estas personas no tienen garantizado su remuneración. Y ahí también hay una tarea especial. El presupuesto 2022... nos parece que trae una expansión que no es suficiente para abordar las temáticas que estamos hablando. Pacientes postergados en intervenciones quirúrgicas, postergados en atenciones de especialistas, y asumir todo el trabajo que quedó pendiente en los hospitales y en los CESFAM, producto de lo que se llamó el modo COVID de funcionamiento.
Ignacio, permíteme cambiarlo de tema y hablar un poco de la situación de COVID, digamos, las cifras que estamos viendo en los últimos días, 3 días, 4 días con 1000 contagios seguidos, pero particularmente cuando vemos que la positividad, que había estado por debajo de 1, incluso a nivel país e incluso en la región metropolitana, que es la más compleja en ese sentido, hoy día está 2.09 a nivel país y 3 en la región metropolitana. ¿Debemos preocuparnos esto en qué momento estamos?
Mira, yo creo que el tono que la subsecretaria Daza y el subsecretario Duñac tuvieron ayer al momento de comunicar la situación COVID, creo que permite darnos cuenta que hay una situación que es preocupante. Porque durante al menos 7 a 8 semanas, todas las medidas que se habían estado anunciando eran medidas que reducían la prevención, aumentando aforos, aumentando las libertades en las distintas actividades que podemos tener, aumentando el funcionamiento de actividades que habían estado restringidas, aumentando la movilidad, reduciendo el número de días, por ejemplo, de cuarentena o aislamiento preventivo, ampliando las posibilidades del aislamiento preventivo e incluso finalmente con la apertura o el anuncio de apertura de los aeropuertos. Entonces, todas esas medidas estaban apuntando, o así lo puede interpretar la persona que escucha, a un escenario cada día más favorable que el anterior. Sin embargo, entre unos 14 a 21 días atrás, empieza a producirse un cambio en la tendencia, tanto de la baja de los contagios como de la baja de la positividad, y empieza a producirse una alza que, si bien es cierto, era preocupante o llamaba la atención, tenía todavía en números absolutos rangos muy bajitos. Entonces, claro, si pasamos de 200 a 400 casos, un aumento del 100% es preocupante, pero todavía siguen siendo 400 casos y no 1000 ni 2000. Entonces, en números absolutos no parecía haber esta gran preocupación, pero ya los indicadores estaban generando una especie de llamado de alerta. Hoy día, uno de los temas que preocupa es ¿hasta qué punto nuestro esquema de vacunación va a lograr que el aumento de casos con Delta no se traduzca en mayor número de hospitalizados y fallecidos? Esa es la prueba de fuego para nuestro esquema de vacunación, que es, podríamos decir, único en el mundo, con alta cobertura, con una vacuna como la de Sinovac, que se utilizó mayoritariamente en la población, y con un refuerzo que empieza a utilizar la de Pfizer, principalmente, como una manera de recuperar la capacidad de respuesta inmune. Entonces hay mucha incertidumbre en torno a si este aumento de positividad y este aumento de casos va a determinar saturación de sistemas de salud, y si es así, todo lo que conversamos antes y todo el esfuerzo que estamos haciendo para descongestionar y darle salud oportuna a las personas postergadas nuevamente se va a ver retrasado producto de que vamos a tener que entrar en este modo COVID. Yo creo que la apuesta del gobierno y del MINSAL es que nuestra alta tasa de vacunación va a hacer que este aumento de contagios sea principalmente en formas leves y no genere un incremento de formas graves o muerte. Esa creo que está ahí instalada la tesis, y por eso es que aún persisten las medidas bastante laxas en cuanto a la prevención. Y si bien es cierto, se hace comunicación de riesgo, como lo que hizo ayer el ministro y la subsecretaria, me parece que todavía no están alineadas las medidas que se van tomando con este riesgo que tenemos hoy día.
Bueno, lo que se temía es que la vacuna Sinovac no fuera suficientemente efectiva respecto de la Pfizer, por ejemplo, y que tampoco reaccionara bien frente a la variante Delta, que ya sabemos es la predominante. Pero parece que eso se despeja, que hay mayor seguridad, que la vacuna está siendo efectiva, que con la tercera dosis todavía protege más, y que por lo tanto la población, esta hipótesis del gobierno tiene cierto asidero. Hay ya experiencia como para mirar.
Yo creo que sí, aunque no hay que olvidar que en todos los periodos de la pandemia las hospitalizaciones y las muertes van desfasadas entre 2 a 4 semanas con el aumento de los contagios. Por lo tanto, probablemente en estos días que tuvimos 1000 casos, lamentablemente, no hay que olvidar que cuando hay un feriado se produce un efecto donde se distorsionan las medidas de esa semana porque baja mucho el testeo, y artificialmente se producen algunos días donde suben mucho porque son test que se tomaron, por ejemplo, el viernes, sábado y domingo, pero que no se procesaron ni el domingo ni el lunes, y que recién se empiezan a procesar el martes o el miércoles y se produce un aumento de casos. Normalmente los martes, después de un feriado, hay pocos casos, y los miércoles o jueves se produce un incremento. Entonces cuesta sacar conclusiones. Pero lo que no es menor es que en las gráficas que mostraba el gobierno, el porcentaje de hospitalización en cama UCI de pacientes con esquema de vacunación completo, por ejemplo, sobre 80 años, está sobre el 10%. Entonces esos grupos y los no protegidos o que no tienen esquemas completos están sobre el 15%. Entonces, para no entender mal, los grupos de riesgo siguen teniendo riesgo, menos riesgo que el que tenían cuando empezó la pandemia gracias a la vacuna, pero sigue habiendo riesgo. Entonces, no confundirnos, el subsecretario decía que el 2,7% de los contagiados estaba ingresando a camas UCI, y ese porcentaje no es menor, porque significa que para un día que tuviste 1.000 casos son 27 ingresos. Eso significa que si tienes 4 días seguidos con 1.000 casos, ingresaste 1.000, o sea, 100 personas a la UCI que 4 días antes no estaban. Y esas 100 camas UCI en un contexto que ya no tenemos 4.000 camas UCI, sino que nos estamos manejando con 1.300, 1.250 camas que están mayoritariamente ocupadas por pacientes no COVID, porque hemos vuelto a hacer todas las pegas que tradicionalmente hacían los hospitales y cirugías complejas que estaban postergadas y que usan UCI. Entonces, y la gente volvió a circular en auto, y ustedes vieron, por ejemplo, este fin de semana hubo accidentes graves, o sea, heridos graves y muertos por accidentes vehiculares. Nosotros tuvimos una tragedia en el Quisco con 3 personas fallecidas por inmersión, y así va sumando patologías que se van presentando cuando todos volvemos a nuestra actividad cotidiana. Entonces, el sistema de salud se pone de nuevo a prueba, pero ahora con menos recursos humanos que los que teníamos en agosto o en septiembre.
Hay que seguir cuidándonos entonces y respetar todas las normas posibles. Ignacio de la Torre, médico, presidente, por cierto, del Colegio Médico de Valparaíso, te queremos agradecer, como siempre, la gentileza de destinar este tiempo para poder conversar de este tema que es tan importante.
Gracias a usted, y no quisiera que quede la sensación de que estamos levantando una falsa alarma. Muy por el contrario, lo que nosotros quisiéramos, y lo he conversado con la mayoría de los colegas que trabajan en los hospitales, es poder dedicarnos a lo que normalmente hacemos en los hospitales, y que el COVID, ojalá este aumento de casos que hemos visto lo podamos controlar con medidas de higiene ambiental, distancia física, mascarilla, tapando nariz y boca, y las reuniones al aire libre en zonas bien ventiladas, y ojalá con los menores aforos posibles. Pero también recordarle a todos que en caso de presentar síntomas o en caso de haber estado en contacto con alguien con COVID, aunque esté vacunado, hágase el PCR. Es una manera de detectar la enfermedad, y si está presente, podemos hacer un aislamiento efectivo y cortar la cadena de contagio para evitar otros escenarios como los que vivimos el año pasado.
Muchas gracias, Ignacio, de nuevo. Un gusto saludarte.
Que estén muy bien. Chao.
Chao, estés bien.
Te invito a una pausa.
Vamos.
Y volvemos a hablar del foro de anoche, del debate y de la carrera presidencial, que no hemos dicho una palabra, porque todo eso es la segunda parte.
Ya.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.com. www.cl o en redes sociales. Que disfruten el viaje.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena.
Con una Dominga 7 sale como despedida, cual un sainete suicida, pues de fuego es el juguete. Espera a que se decrete libre de daño ambiental, va a un paraíso fiscal, firma y se paga, pues luego un fideicomiso ciego librará de todo mal. Libros de dramaturgia, ópera, psicología, ética y ciencias políticas, busque en prosaypolitica.cl. Teléfono 223418011. 2.000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre 40.000 pesos.
Política en vivo y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte del programa a nuestro querido amigo Axel Callis, sociólogo, director ejecutivo de Tú Decides.
¿Cómo que tú decides? ¿Tú influyes?
Bueno, yo decido. No, y decides también, pues influido por tú influye, uno decide. De todo influye. Bueno, vamos a hablar por supuesto, del debate de anoche, que ya estuviste comentándolo muy tarde, te vi un rato, pero es como interesante darle una vuelta a lo que sucedió en el debate, ¿no?
Sí, está entretenido. Igual yo, igual el bueno, saludar primero, hola Yanna, hola Felipe.
Hola, bienvenido.
Muchas gracias. ¿De qué hablaron antes, en la primera parte?
De todo lo demás.
Creo que esto.
La pero hablaron. Del estado de emergencia, acusación constitucional.
Perfecto.
No, mira, déjame darte un par de claves de.
Un input.
Un input para motivacional sobre el debate. La zanja de Kast. El lobby de Sichel. La vivienda para los inmigrantes de Boric. El minuto de silencio suspendido de Artés. Y la amabilidad de Meo con Boric. Eso yo creo que... Bueno, y lo del lobby, por supuesto, con la contraparte y Proboste, que estuvo, yo diría, talentosamente agresiva.
Déjame agregar uno.
Ya.
El noviazgo de Boric con Proboste.
Sí. Eso.
Qué increíble, Yanna, porque yo, si hay algo, voy a decir acá algo que solamente puedo decir en esta radio...
Nadie se va a enterar
pero por Dios, qué poca fe nos tenemos.
No, lo que pasa es que yo sé que los auditores y las auditoras son personas que van a entender lo que yo digo.
Son gente con criterio formado.
Sí, si hay algo que me importa muy poco en un debate son en general los contenidos programáticos, porque es algo que se digan aberraciones muy grandes como la que dijo Daniel Jadue en ese minuto que comentamos, como que quería legalizar la pasta base, lo que más queda son las actitudes, la emocionalidad, los intercambios, a la opinión pública, es así como, en términos como de comunicación, le queda una mezcla de menos contenido y más atributos blandos, o lo que, no sé cómo llamarle, como disposiciones y desempeños ante las preguntas. Si, como si tú haces como una especie de repaso por las personas, no se van a acordar exactamente de lo que pasó, pero, por ejemplo, sí se acuerdan del maltrato de Sichel con Yanna Proboste cuando le dice tú no entiendes nada, tú nunca has trabajado en el sector privado. Es decir, ese maltrato generó un hecho grave. Entonces, si tú le preguntas a la persona, bueno, ¿pero de qué iba eso? Sí, tenía que ver con el lobby del gas. Ah, y eso tiene que ver con la colusión. Y tiene que, o sea, ahí deriva lo programático. Pero el hecho como esencial es lo que sucedió, la agresión casi que hay entre Sichel hacia Yanna Proboste. Eso como para empezar a hacer otro input.
Sí. Oye, y Sichel, cuando le dice tú nunca, descalifica a Yanna Proboste por no haber trabajado en el sector privado, descalifica, por ejemplo, acabamos de conversar con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, a todos los trabajadores de la salud que trabajan en hospitales, por ejemplo, y que han dedicado su vida a atender a toda la gente, o que trabajan en qué sé yo, a todos los profesores.
Perdona, que descalifica a las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Claro. Cualquiera que no haya trabajado en el mundo privado no sabe nada
de nada. De nada, nada. Pero aparte de eso, cuando le dice tú no entiendes, porque la palabra fue tú no entiendes, es muy duro, muy duro. Bueno, ahora...
No, estaba muy desencajado Sichel ayer.
Sí, perdona Yanna que la haya sacado de sus inputs.
No, es que ese fue el episodio más destacado, el del lobby, con la situación emocional que se produce. No me saca, me complementa.
Ah, ya. Sí, porque tú tienes razón, o sea, si uno empieza a hacer... o sea, si los electores votaran por programa... no votaría nadie, porque ni siquiera los presidentes de partidos se leen los programas. Imagínate los simples electores, la gente guarda, retiene algún tips, retiene definiciones. Eso es súper importante. Es decir, por ejemplo, a Kass le retienen mucho las definiciones, a Boric le retienen las actitudes y ciertas disposiciones a el diálogo, o sea, a cada candidato no es que los mira en la opinión pública todos por igual. A cada uno le buscan el atributo en el cual se sienten que es el más rechazado o el más valorado. Pero no opera una misma escala para todos. Y por eso es que es muy entretenido esto, porque pasan muchas cosas. Y como esto ya me he cansado de decirlo en los últimos meses, los debates, de hecho en la última encuesta de Influye, no sé si la alcanzaste a ver ya, ¿no, Felipe? Que había una
sí, por supuesto.
Que pasó súper desapercibida, que es cuánto de todos estos espacios públicos o estos espacios políticos, ¿cuál es el que más influye en su voto? Un 40% era los debates televisivos. Es decir, comparado con la franja electoral, que era un 4%. Es decir,
aunque tú debates... no lo creas, Axel, lo comentamos con Yanna justamente ese punto.
¿Ya?
Y eso me permite contarte que ayer hubo un rating promedio de 26.6. Eso es mucha gente.
Mucha gente, mucha gente, sí. Y yo, mira, yo que fui, a mí me tocó estar en la tele, y en general el rating siempre estaba en general la primera hora en 30, y terminó al último en 22, y me cuadra perfecto esto que haya sido 26 sí. puntos, lo cual es mucha gente.
Muchas.
Y si comparamos con el debate de Chilevisión con CNN, que estuvo un promedio de 14, 15, que fue un solo canal más CNN, hay mucha gente que está viendo. Esto como una anécdota. A mí me tocó salir al aire anoche a la 1:05 de la mañana, y el canal donde yo estaba marcaba 5 puntos. A la 1 de la mañana, 5 puntos. O sea... eso es inédito, o sea, esa hora es 1-1-2-1-1, o sea, y la gente está prendida, y eso demuestra, me imagino yo, un interés bastante grande, o que hay mucha gente que no duerme en la noche y no tiene nada que hacer. Pero...
ahí se instaló un nuevo fenómeno, claramente, elecciones exactamente. Antes no había ocurrido eso, los foros eran una lata, nadie los veía, era una cuestión de nicho. Hoy día están influyendo y determinaron buena parte de las primarias incluso. Pero justamente sobre la base de eso es que importa saber cómo le fue a cada uno. ¿Cómo viste a Boric? Que se ha comentado poco.
Boric ha ido muy... Sí, Boric... bueno, es que eso justamente lo que acabas de decir es parte de el cómo le fue.
No pasó nada.
Exactamente, porque a él le conviene que no pase mucho, porque va primero. Entonces, cuando uno va primero, uno tiene que pasar piola. O sea, tiene que tratar de no estar magullado, que no te salpiquen algunos temas incómodos. Uno tiene que ir navegando, como quien dice. Y yo creo que logró su objetivo en ese sentido de transitó por el debate sin ninguna herida, a riesgo de a lo mejor parecer poco osado, pero no tiene para qué arriesgar si está en una posición bastante cómoda. Por lo tanto, hizo un debate de manual. Los temas incómodos han ido desapareciendo. De hecho, ayer desapareció el tema de la inexperiencia. Creo que le ayudó mucho esta nueva relación afectiva política con Yasna Proboste, porque de una u otra forma Yasna Proboste le da, aunque sea demócrata cristiana, aunque sean los 30 años y todo eso, le da un halo de gobernabilidad que el sector del Frente Amplio aún no logra, no le ha tocado vivir. No ha tocado gobernar todavía el país. Y ese maridaje, como se dice, es muy tranquilizador por una parte importante de las personas que ven que Gabriel Boric podría estar, entre comillas, muy solo y muy joven. Y yo creo que ha ido cayendo también esta supuesta debilidad del Partido Comunista. Yo creo que a mí, por ejemplo, en términos personales, me pareció mucho más preocupante este comisariato de Jadwe con respecto al programa que el hecho que sean comunistas. O sea, que sean comunistas a mí me da lo mismo. O sea, el Partido Comunista ya gobernó con la Democracia Cristiana en la nueva mayoría y es un partido bastante disciplinado. Pero sí me generó más inquietud esta cosa del comisariato, esta cosa que van a estar encima, que el milímetro, y me sonó como a Carlos Altamirano, así como una... No sé, no me dio buena espina.
Sí, sonó feo. Pero es el estilo Jadwe, ¿no? Y es el estilo PC, como cuando dice vamos a rodear la convención. ¿No?
Sí.
Es un tipo de metáfora mal comprendida, pero que no significa lo que el común o lo que cierta lectura lo connota, creo yo.
Sí.
¿No? Porque sí. Rodear la convención nunca fue ir a saltar el Palacio Invierno.
No.
Era participación. Y aquí pero, vigilar el programa, bueno, está bien, pues si los programas son para cumplirse.
Sí, lo que
sí
pasa
pero,
es que,
pero suena feo.
Sí, suena feo. Aparte que los programas en general, perdón lo que voy a decir nuevamente, los programas en general se cumple una parte de ellos, porque no dependen
lo que se puede,
de
lo que se puede. Pero hay un punto que yo quisiera plantear ahí, y es que cada vez que Jadwe, desde que terminó la elección, desde que pasó la primaria, desde la primaria hasta acá, cada vez que Jadwe en particular, no todo el Partido Comunista, Jadwe en particular ha intervenido, nunca ha sido para decir vamos para adelante, nos representa Boric, sino que como para ponerle un te voy a marcar, esto no es lo que habíamos dicho. O sea, no, tú no ves de parte de Jadwe y en general del PC un entusiasmo respecto de su candidato, sino que más bien como que vamos a cumplir lo prometido. Somos gente decente que cumplimos lo prometido. Eso es poco para mi gusto.
Te puedo decir algo incluso aún más, no sé si más pasado para la punta de lo que tú estás diciendo, Felipe. Yo ayer vi en Yasna Proboste un ánimo colaborativo que no he visto en Jadwe. No sé si me...
¿Sí?
Lo noté incluso más genuino de las expresiones propias de Jadwe o del Partido es Comunista.
Y a Proboste de vuelta le sirve que Jadwe le diga, yo con ella tengo un amplio arco de acuerdo, porque la desderechiza también.
Exactamente.
La desdemocratiza cristiana, la saca de ahí, la pone en una situación de un liderazgo más amplio. Entonces yo creo que para ambos, si tú te fijas, después del programa, hicieron un punto de prensa, y ambos dijeron que en realidad se tenían mucho respeto, mucho cariño, mucho esto, y que no tenían ningún problema el uno con el otro, sino que cierta parte de los que lo acompañaban no les gustaba.
Sí, entonces, yo eso lo comenté en la tele, que eran como, habían acompañantes incómodos para los dos lados.
Claro.
Y perdona, Yana, y para terminar, y lo otro que me, ahora esto es lo que más me sorprendió también, no sé si lo que, una cosa es que noté a Boric mucho mensaje, y yo creo que en buena hora, al final del debate ya hacia el empresariado, hacia la tranquilidad, hacia mantener cierta espíritu de no refundacional y tiene que ver también con la economía del Banco Central. Es decir, se nota que Gabriel Boric está preocupado de la gobernabilidad con respecto a todo el país y no solamente a llevar a cabo la agenda de cambios sociales que están esperadas y tan necesarias. Es decir, está preocupado también de la inversión y se le nota. Es el único candidato que se le nota de verdad, porque es el único hasta el minuto que parece que puede gobernar. Todo el resto todavía están en decir no importa qué cosa y poder tirar, no sé, hablar desde la zanja hasta salirse de Naciones Unidas o cosas de estilo, porque todavía no se ponen en la hipótesis real de gobernar. Y ahí hay una diferencia grande. Yo creo que Gabriel Boric está proponiendo cosas ya con, como se dice normalmente, con la calculadora, es decir, pensando que lo va a tener que hacer. Y eso cambia absolutamente el eje de los debates.
Ahora, esto probablemente entonces va a mantener la tendencia que se ha ido configurando, del primero Boric, segundo Kast, tercero Proboste y Sichel en
Italia. Yo ahora estaba conversando con un colega vuestro y yo le contaba un poco que los debates son como una hemorragia de percepciones, sentimientos, mucho material audiovisual que empieza a dar vuelta. Y debajo de eso están las encuestas que de una u otra forma captan todo ese movimiento, esa energía, esas preferencias, pero debajo de las encuestas está la verdad, que son los electores. Y a veces no necesariamente hay una correspondencia entre los electores y las encuestas, porque las encuestas en general, todas las que hemos conocido, incluso la nuestra, la de Data Influye, son encuestas de opinión pública, son encuestas donde participa todo el mundo. Y nosotros sabemos que en Chile en las elecciones llega a votar la mitad de la gente. Entonces, y esa mitad no necesariamente es parecida a la opinión pública. Entonces, a lo mejor, y por eso es que yo le pongo un punto suspensivo a este segundo lugar de Kast o a este tercer lugar de Proboste. O sea, en el mundo de los electores, Sichel debería pesar mucho más de lo que pesa en la encuesta y Kast mucho menos de lo que pesa en la encuesta. Por un tema territorial, o sea, detrás de Sichel hay 3-4 partidos, 2 de los cuales son de los más grandes y presentan más de 300 candidatos entre cores, diputados y senadores.
Pero muy peleados con Sichel.
Muchos de esos. Entonces, si la UDI no está en esa lógica territorial, no está Sichel, ahí está defundado. Y ahí el dato clave, y esto lo voy a compartir con usted, en la primaria que se hizo por Chile Vamos, el resumen es el siguiente: del 1.400.000, 1.300.000 personas que votaron en esa primaria, Renovación Nacional votó en un 70% por Sichel, Evópolis votó en un 50% por Sichel, y la UDI votó en un 100% por Lavín. Es decir, los únicos que no tienen acciones compradas con Sichel es la UDI. Todo el resto de los partidos votaron por Sichel y Sichel trajo votos de afuera, alrededor de 250.000 votos de afuera, para su capital de 670.000 votos.
Axel, por tanto, no, es que nos queda muy poquito y no quiero dejar de preguntarte la incidencia que puede tener la acusación constitucional en esta carrera presidencial, porque van a marchar muy de la mano.
Pucha, no tengo ninguna hipótesis que hasta el minuto, y me lo han preguntado muchas personas, así la verdad, y creo que, me tengo que acostumbrar y nos tenemos que acostumbrar a veces decir no lo sé. De verdad, no sé cómo pueda saltar esa esquirla. No sé si va a ir en un mundo paralelo o se va a meter dentro de la presidencial, como a veces insinúa la Convención Constitucional que se va a meter dentro de la presidencial, pero después se sale. Es decir, tiendo a pensar que la presidencial por una naturaleza de los candidatos, van a tender a irse en paralelo con la acusación constitucional, pero desde el punto de vista de la lógica de Nash, voy a hablar de John Nash, de la teoría de juego y de los tableros, siempre cuando uno mueve el tablero, el que pierde es el que está en la posición más ventajosa. Eso es como del ABC de la teoría de juegos. Es decir,
traduce eso a lo que podría ocurrir.
Es decir, si yo tengo un orden donde va primero Boris, segundo Kass, tercero Jasna Proboste, y meto una variable donde se me modifiquen las relaciones de eso, el perjudicado siempre es el que tiene la posición de privilegio. No es el perjudicado, el afectado. ¿Afectado qué quiere decir? Que su posición puede variar tanto positivamente como negativamente.
Ah, ya. Ahí lo entiendo bien. Ahí lo entiendo bien, sí.
Te lo voy a poner de otra forma. Se modifica en algo en la economía, tú puedes tener acciones en alguna industria que salte para arriba o que se hunda. Pero lo que es la modificación del escenario, el más afectado siempre es el que tiene la posición más ventajosa. Dicho un buen chileno. ¿Ah?
Tendría que ser el más implicado, porque puede ser afectado o favorecido, entonces.
Claro, lo que hace que yo entiendo afectado no como algo negativo.
Al que se modifica más su posición, sí, para bien o para mal.
Por lo tanto, es sería el que tendría la posición más de riesgo, porque en el fondo es el que tiene mayor incidencia dentro del tablero. A mí me dan, en este sentido, me dan dudas, una acusación que coincida. Yo, así, si hubiera sido como una persona que tiene poder en la Cámara, yo le habría dicho que la trataran de retrasar lo más posible para tratar, porque como esto se puede iniciar el 20, el 25 de noviembre. Pero claro, hay de una otra forma variables éticas, variables que tienen que ver con la pertinencia de la justicia y una serie de cosas.
Pero
que...
si se presenta mañana, como se anunció, los plazos empiezan a correr y se tendría que ver el 8 de noviembre.
Ya.
Y de ahí para adelante puedes llegar a como hasta el 15, una cosa así, 17. Dependiendo de cuánto demore una cosa u otra. Pero claro, tú podrías... De repente el escenario de una aprobación en la Cámara de Diputados, que es lo más probable, ¿no? Por los números de parlamentarios, etc. O sea, que ahí se apruebe y que se rechace después en el Senado, el efecto político es distinto a que si se le destituye. Por eso hay mucha variable todavía jugando, ¿no?
Sí, bastante. Pero yo la verdad, yo lo habría pensado, porque si yo tengo una posición ganadora, trato de no alterar el escenario pero ese soy yo y yo opero con unas lógicas que son bastante distintas a las de la política tradicional o la política del Congreso.
La lógica que es para todo es el tiempo... A pesar de que también es relativo, pero por lo menos medido en minutos se nos acabó el programa.
Oye, pero no alcanzamos a hablar de...
No, nunca, nunca, pues. Siempre es así. ¿Qué le vamos a hacer?
Yo creo que vamos a tener que hacer un seminario.
Axel Callís, sociólogo, director de Tú Influyes, muchas gracias por la gentileza, como siempre, de compartir este tiempo con nosotros.
No, yo quiero agradecer que uno pueda como profundizar un poquito más, aunque sea en poco tiempo, ciertas cosas, porque uno tanto en la radio, en la tele, así, en estas radios que te llaman por la cuña. De hecho, hoy día me llamó un periódico que se llama el Washington Post y me dijo: cuénteme por favor en 1:50 qué pasó anoche. 1:50.
Hizo frío, pues le puedes decir tú. Eso. Gusto de verte, Axel. Seguimos conversando.
Ya, chao, Yanna, chao, Felipe.
Chao, que estés muy bien. Chao.
Ya, y nos vamos corriendo. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias por su compañía. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.